O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? 2:50. Tiempo ahora para la información más cercana en la provincia de Alicante. Pues falta un poquito más de 10 horas para que comience ya la campaña electoral. Para que empiecen a machacarnos los candidatos políticos con propuestas, con ideas, desgranando el programa electoral. Hoy abrimos precisamente una ronda de entrevistas con los distintos candidatos que optan a la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante. Abre este ciclo de entrevistas, que tendremos hasta el próximo día 26 de mayo, el candidato de Esquerra Unida Podemos. Es Manolo Copé, nació en 1974, sacerdote, fue sacerdote en Callosa de Segura, cooperante, educador social en Cáritas, trabajó también en el sindicato Comisiones Obreras en la Federación de Servicios y durante 4 años también perteneció al Movimiento de Trabajadores Cristianos, la UAC. También es presidente de la Asociación de Cantautores. Actualmente, hasta hace, creo que pocos días, profesor de...
Hasta ayer,
latín, griego, filosofía, y desde hace 13 años... Pertenece también a Esquerra Unida. Ya la han escuchado ahí de fondo. Querido Manolo Copé, muy buenos días.
Buenos días. Gracias por vuestra invitación.
Le tengo que decir que bienvenido a su casa, Copé, a la Cope.
Exactamente.
¿Cuántas veces se lo habrán dicho?
Ese es el titular. Pero no es la primera vez, ¿eh? Yo ya tuve ocasión de poder estar en los estudios centrales allí en Madrid porque precisamente trabajé 4 años.
En la última planta de Cope Madrid, ¿verdad?
Efectivamente. Lo que es el edificio que tiene allí la cadena Cope, la última planta la ocupamos allí conjuntamente durante 4 años y allí sí que tuve ocasión varias veces de entrevistar por varios motivos que tenían que ver con el trabajo de la OAC y con el trabajo de las organizaciones de trabajadores cristianos.
¿Usted se puso el acento en el apellido o ya era así?
No, es un acento que ya está puesto así.
Ya viene, ¿no?
Viene de serie porque es un apellido cordobés, de una zona además muy concreta de Córdoba, de la zona norte de Córdoba, y es un apellido muy típico de esa zona, efectivamente, pero es así, con tilde.
Pues bienvenido, ¿eh?
Pues bien hallado.
Hablamos, la campaña electoral en poquito más de 10 horas, a las 12 de la noche, ya empieza la pegada.
Efectivamente.
No sé, ¿tiene ganas?
Sí, muchísimas, muchísimas. Estamos con mucha confianza, con mucha ilusión. Creo que esta ciudad merece y necesita un cambio y, bueno, creemos que nuestra candidatura pues puede ser una palanca de cambio importante para que se pueda dar ese cambio.
Antes de que me comente un poco, ¿cuál es ese programa electoral que presentaron el día de ayer, por ejemplo? Sí que le voy a pedir que me valore un poco el trabajo de la oposición que han hecho estos 4 años en el Ayuntamiento de Alicante.
Bueno, yo creo que la oposición ha estado intentando, lógicamente, trasladar las necesidades de la ciudadanía, muchas veces, de esos que no ha sido escuchada, ¿no? Yo creo que tenemos un ayuntamiento que ha vivido un poco de espaldas en general a la ciudadanía en diversos momentos. Hemos pasado por una pandemia en la que, bueno, pues ha sido muy cuestionada la gestión que ha hecho el ayuntamiento de todo el tema de la pandemia, en este caso en la ciudad de Alicante. Un ayuntamiento que no ha escuchado las necesidades de la ciudadanía y, por tanto, la oposición lo ha tenido relativamente fácil. Yo creo que se ha hecho una labor de fiscalizar, como es propio de la oposición, el trabajo del gobierno municipal, de plantear alternativas. Y, bueno, yo creo que también es cierto que ha habido algunos espacios en los que por fin los políticos se ponen de acuerdo en algo, ¿no? Ha habido momentos y elementos que se han planteado por parte de la oposición que han sido apoyados por toda la ciudadanía, o sea, mejor dicho, por todo el pleno municipal. Uh-huh. Y yo creo que al final eso tiene que ser la política, generar consensos que por medio del debate y del diálogo se pueda intentar hacer lo mejor para la mayoría social. Eso, uh-huh, eso yo creo que tendría que ser una clave. Que la gente que... Yo es que todavía me cuesta denominarme político. Estoy empezando en la política, aunque ya lleve muchos años militando en las organizaciones, pero dando la cara pues muy poquito tiempo.
No, pero perdone, pero usted lleva ya 13 años que pertenece a Esquerra Unida. Si no se considera también político...
Sí, pero me refiero político... O sea, todas las personas somos políticas, lo queramos o no lo queramos.
Más activos, otros menos.
Exactamente. Y no hace falta el tema partidista. Quiero decir, la política también es una manera... Es cómo organizamos las cosas, en definitiva. La política viene de un término de Aristóteles que era la construcción de la polis, la construcción de la ciudad. Todos construimos la ciudad de alguna manera. como tú bien dices, yo llevo 13 años en una organización política intentando también aportar desde esa organización una manera de construir la sociedad, y en este caso la ciudad de Alicante, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo que ahora mismo es en estos momentos en los que me toca dar la cara, lógicamente, y ser la persona que encabece esta candidatura, pues donde ya se me puede denominar ahora sí como político.
Se lo han preguntado más veces, y es en cuanto a su candidatura, ¿no? Uh-huh. En Esquerra Unida Podemos. A muchos sorprendió que quien ha estado ahora mismo como portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Alicante haya sido Xavi López, que finalmente, bueno, quedó como número dos en la lista que usted encabeza. Claro, mucha gente lo ha dicho, Manolo Copé es una persona que, a pesar de que lleva 13 años, pero no sé, no sería mejor, o por lo menos habrán dicho, aprovechar esa visibilidad que tenía Xavi López, aprovecharla en esta candidatura. ¿Cómo se lo ha tomado también usted que sea el candidato? ¿Ha venido de fuera? ¿Ha sido usted quien quería formar parte de esta candidatura y liderarla?
Yo lo que sí que me parece lógico y razonable es que finalmente las candidaturas se acuerdan y se negocian, hay diálogo. Y en este caso yo voy de la mano de Xavi López. Nuestra confluencia es una confluencia de cuatro organizaciones. Y Xavi López, lógicamente, es una pieza indispensable de esta candidatura. Finalmente, ya digo que los acuerdos se toman y se aceptan en función también de las direcciones autonómicas que forman parte de nuestro ADN. Formamos parte de organizaciones que tienen una estructura autonómica y que, por tanto, han sido las que han llegado a ese acuerdo. Porque nos parecía también lógico desde Izquierda Unida que hubiera alguna persona que encabezara en alguna de las grandes ciudades de nuestra comunidad valenciana, que encabezara también alguna persona de Izquierda Unida, ¿no? Ya digo que estamos trabajando codo con codo, que esta noche nos vamos a poner a pegar carteles los dos, porque además él también tiene su cartel, y ya digo que con toda la naturalidad del mundo. Yo entiendo que estas intrigas palaciegas puedan resultar un poco a veces incómodas o difíciles de explicar, pero yo creo que entra dentro de la lógica de lo que tiene que ser el trabajo de varias organizaciones que han decidido ir conjuntamente.
Bueno, luego el tiempo es el que dirá si hay fricciones o no hay fricciones. O sea, esto con el paso del tiempo es cuando se va a ver.
Sí.
Si dentro de ese acuerdo que tienen...
ya te digo yo que las habrá.
Entre los cuatro partidos.
Ya te digo yo que los habrá, eso por descontado. El tema es cómo lo gestionemos. Es decir, yo con mi mujer, con la que estoy casado ya hace 17 años, tenemos fricciones, claro. Pero el amor sigue adelante y ahí seguimos y tenemos tres niños. O sea que forma parte, lógicamente, de las relaciones y de las propuestas conjuntas, porque si fuera nuestra organización solo, pues probablemente no había disputas, pero en cuanto entramos en juego con otras organizaciones, que haya fricciones es lo más natural del mundo, lo más razonable.
Ayer presentaron el programa electoral. Se trata de una batería de propuestas que digamos que han... Se puede decir resumido en 15 puntos, ¿no?
Sí.
Básicamente. Uh-huh. ¿Qué destacaría de ese programa electoral que han presentado o qué puntos serían los más importantes?
Bueno, lógicamente nosotros hemos planteado en el programa, primero que es un programa abierto, que eso me parece importante, como previo. Nosotros no es un documento cerrado porque seguimos recibiendo aportaciones de la ciudadanía de esta ciudad, del tejido asociativo que está organizado en todos los ámbitos. Eso como primera idea. La segunda sería que lo que queremos es escuchar, y ya hemos escuchado a la ciudadanía, porque muchas de las aportaciones que hay en el programa son directamente de organizaciones de la sociedad alicantina, y queremos decidir con ella. Yo creo que hay que recuperar la soberanía del ayuntamiento. El ayuntamiento está un poco, yo diría que en un plan autista, es decir, de no escuchar realmente lo que la población necesita. Incluso con sectores que supuestamente serían favorables a un gobierno como el actual, pues los hosteleros, grandes comerciantes que están un poco viendo que no se les está escuchando. Digo, me refiero, por ejemplo, a las obras de la avenida de Mártires de la Libertad, que se quieren hacer en pleno verano. Bueno, digamos que es como esos dos previos, ¿no? El escuchar por un lado y que la participación de las organizaciones ha sido una clave importante. Y luego, lógicamente, por destacar algunas de las propuestas, es decir, como te has dicho, son 15, no nos da tiempo porque tenemos un tiempo muy muy limitado, pero sí que...
Para eso están luego los mítines.
Efectivamente.
Pero sí lo más destacado.
Sí. Yo destacaría como dos o tres elementos que nos parece importante. Nosotros creemos que hay que triplicar, al menos, el presupuesto de cultura. Tenemos una ciudad que está a la cola de la inversión en cultura. Yo, por poner un ejemplo, Bilbao acaba de ser relegada a un puesto por detrás de Alicante.
Sí, Alicante está en el top 10 ahora, número de habitantes.
Exactamente. Bueno, pues por poner una comparativa que creo que la gente puede entendernos, Bilbao tiene 39 millones de euros de presupuesto de cultura en el ayuntamiento. 39 millones de euros. Y Alicante tiene 3 millones de euros. Por tanto, entendemos que hay un déficit de lo que tiene que ser y lo que puede ser un eje estratégico para esta ciudad. La cultura como un elemento dinamizador del turismo, de la hostelería, del comercio, para desestacionalizar lo que supone que la gente solamente venga aquí en verano. Entendemos, además, hay un tejido de cultural, arte, danza, música, teatro, que no está siendo bien aprovechado. Acabamos de celebrar el Alacant Desperta y ha habido más de 200 actuaciones en solamente 3 días con gente de Alicante. O sea, canalizar eso yo creo que puede ser uno de los ejes estratégicos, y para eso hay que hacer una inversión, lógicamente, que también apoya a los empresarios de la cultura, a los trabajadores de la cultura. Por tanto, entendemos que ese tiene que ser un eje estratégico importante. Y otro elemento importante es el tema del transporte público municipal gratuito. Queremos una ciudad que ponga más en el centro al peatón y no tanto al coche. Para eso hay que hacer apuestas también que sean estratégicas, con un modelo de ciudad en el que las personas puedan tener mayor centralidad. Eso supone, por tanto, que la gente pueda utilizar y quiera utilizar más el transporte público de lo que en estos momentos lo utiliza, y para eso también hay que hacer una inversión. Nosotros hemos cuantificado 9 millones de euros de incremento del presupuesto municipal para que eso pudiera ser posible. Por tanto, no estamos hablando de cosas que sean irrealizables o de cuestiones que sean utópicas, sino que se pueden realmente...
Pero hablan de gratuidad del servicio público...
Exactamente, para toda la ciudadanía. Ese es el horizonte al que quisiéramos llegar, y lógicamente, en función de la correlación de fuerzas que podamos tener en un ayuntamiento, podremos hacerlo o no podremos hacerlo, o podemos presionar para que se haga o no se haga. Pero entendemos que es otra de las medidas que puede, primero, sacar tantos coches que tenemos en la ciudad que utilizamos de manera individualizada y tener un planteamiento un poco más comunitario, más conjunto. Nos parece que es necesario ese planteamiento. Y bueno, y por acabar, ya digo, por dar una última pincelada, aunque ya digo que en los mítines y en el programa también ya está accesible en la página web, en la web que tenemos para que la gente lo conozca, nos parece necesario hacer una apuesta por un plan de inclusión. Un plan de inclusión que tenga un presupuesto real, que contemple las desigualdades que ahora mismo existen en esta ciudad. Hay muchísimos barrios que están abandonados o al menos en los que ha crecido la desigualdad en estos últimos 5 años. Por tanto, entendemos que es clave abordar políticamente esta situación desde los servicios sociales, desde la educación, desde lo que serían los servicios públicos, que estos barrios necesitan tener garantizado con una mayor inversión por parte del ayuntamiento.
Habla en referencia a derogar. Cuando habla del plan de inclusión es porque su intención es la de derogar también esa ordenancia.
Eso
de la
por supuesto.
Cívica, ¿no?
Eso por supuesto. No lo hemos comentado, pero sí. Es obvio. Ayer hablaba con una persona de Elche, relevante. Mantener su anonimato, pero me decía que curiosamente la gente de Elche conoce Alicante porque es la segunda ciudad más sucia de España y por el tema de la ordenanza de la vergüenza. Y yo creo que esta ordenanza que criminaliza a la gente pobre en lugar de luchar contra la pobreza está siendo, pues eso, como bien le denomina, como dice su nombre, una ordenanza que es de la vergüenza y que está poniendo, sacándonos los colores a la clase política.
En el apartado económico, corríjame, apuestan por una reforma fiscal con una política tributaria más progresista, donde el que
progresiva.
Que, o sea, progresiva, perdona. Que pague más quien más tiene, quien más tiene, sí, y se favorezca a quien más lo necesite. ¿Esto no va a ser una medida o un modelo disuasorio?
No, entendemos que no. A ver, lógicamente, yo creo, bueno, el otro día tuvimos un acto en la zona norte donde explicábamos esto un poco. No es cuestión de que quien tenga una segunda vivienda ahora en la segunda vivienda se ponga a pagar como un loco. Aquí estamos hablando de los grandes tenedores de vivienda que hay en esta ciudad. Por tanto, y para las grandes empresas que están en esta ciudad, simplemente estamos diciendo que tiene que haber una justicia fiscal que sea precisamente distributiva y redistributiva. Es decir, que quien más tenga, que más pague, no nos parece ninguna barbaridad. Es simplemente que apliquemos porcentajes y que en función, lógicamente, de quien tenga más, pueda pagar más. Pero por cuestión de porcentualidad, que yo tengo 100, lógicamente voy a pagar más si tengo que hacer el porcentaje que si tengo 10. Simplemente lo que queremos es que pueda haber una justicia fiscal en el ayuntamiento y que haya una reforma fiscal para que, lógicamente, el presupuesto municipal se pueda incrementar, no indiscriminadamente, sino que se pueda equilibrar de alguna manera para que no todas todos los impuestos se paguen de manera lineal por toda la ciudadanía, sino que en función de los tramos de ingresos hay familias que tienen más necesidad que otras, hay familias que tienen situaciones de riqueza. Entonces simplemente es cuestión de que haya una justicia fiscal en cuestión de porcentajes.
Materia de vivienda, que se está hablando mucho estas semanas. El acceso, y fíjese, ya no le digo solo la gente joven, la gente que también no es joven y por circunstancias, pues tiene que buscar una vivienda, ya sea de alquiler o de compra, tiene dificultad. ¿Hay algún tipo de medida en la que plasmen en el programa para poder ayudar también a los jóvenes y no tan jóvenes al acceso a la vivienda?
Sí.
Que en Alicante se está poniendo también
difícil. ¿Eh? Bueno, de hecho la gente joven tiene que pagar el 60% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda. Por tanto, pero no solamente a nivel municipal, acabamos de presentar el programa también autonómico y la Consellería de Vivienda ha sido gestionada por Héctor Illueca, que es vicepresidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana, y ahí se ha hecho un incremento evidente de la compra pública de viviendas. Se han comprado 1.300 viviendas públicas, que es poco, yo digo que es poco, pero es que los 20 años anteriores no se haya comprado ninguna. Hay que incrementar el parque público de vivienda, lógicamente, para que pueda haber un acceso, sobre todo de la gente más joven y de las familias que tengan más dificultades, para poder posibilitar alquileres que sean asequibles. Luego, por otro lado, entendemos que si no ponemos un techo a los precios de los alquileres, esto puede ser totalmente desorbitado en una ciudad turística como la nuestra, porque hay personas que tienen capacidad económica que podrían pagar cualquier cantidad. Sin embargo, eso está lógicamente revirtiendo en que los alquileres se vayan incrementando. En pocos años hemos visto cómo pisos que podían costar 400 ahora cuestan 600, 700, y lógicamente eso está haciendo que sea inaccesible el mercado de la vivienda. Vamos a ver con la nueva ley de vivienda qué se puede ir haciendo. Y también tenemos que tener en cuenta que nuestra zona, nuestra ciudad de Alicante, tan turística, también tiene que tener un tope en los apartamentos turísticos. No podemos seguir concediendo licencias de manera indiscriminada, porque si no la gente no podrá vivir en las zonas del barrio, en la zona de Carolina, que se están gentrificando por esa turistificación. Lógicamente tenemos que regular el turismo para que sea accesible a una convivencia con la gente de Alicante, que estamos en los barrios y que también necesitamos tener un acceso lo más razonable posible a una vivienda.
Es que Ronnie, podemos... ¿Tiene claro el modelo de ciudad que quiere para Alicante?
Pues nosotros hemos planteado como un previo al tema del programa el que hagamos una auditoría de la ciudad. Nosotros ya he dicho que uno de los elementos fundamentales sería el eje de la cultura, pero todo el tema del respeto al medio ambiente, de la sostenibilidad, una ciudad que tiene que vivir además con picos de calor que son en el tiempo de verano, y bueno, y lo estamos viendo
ahora.
Y sin estar en verano. Por tanto, hay que intervenir en el modelo medioambiental y hay que intervenir, lógicamente, en el modelo territorial. Esas tres patas pueden conformar un modelo de ciudad que parta también de las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, creemos que una auditoría de la ciudad, no auditoría económica, sino auditoría en cuanto a las necesidades. Hay varios diagnósticos que, lógicamente, vamos a tener en cuenta, pero hay que escuchar las propuestas de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de comerciantes, de todos los sectores de esta ciudad, empresariales, productivos, de todo el sector de la cultura, de toda la gente organizada, las AMPAs. Es decir, hay una cantidad de tejido social organizado en esta ciudad que es necesario que se escuche las necesidades para intentar precisamente que el modelo de ciudad no salga de una mente preclara y lúcida, sino que parta de las necesidades reales de la gente. Pero ya digo que al menos esas tres patas, y nosotros entendemos que con una mirada que le denominamos feminista, una mirada que ponga a la persona en el centro, el tema del cuidado, el tema de cómo podemos hacer y proyectar una ciudad que tenga esa mirada.
Le voy a hablar también sobre, imaginemos que ya es 28 de mayo, que ya es medianoche, ya conocemos los datos. Si diesen los números, ¿se podría repetir un pacto tripartito entre PSOE, Esquerra Unida, Podemos y Compromís?
Pues, por ejemplo, lógicamente es un escenario posible. Vamos a ver qué pasa el 28M y, lógicamente, en función de lo que pase, nos tendremos que sentar a hablar. Nosotros vamos a posibilitar, queremos ser palanca de cambio y lo que no vamos a hacer es impedir en ninguno de los casos un gobierno que sea alternativo al que tenemos en estos momentos. Esta ciudad necesita un cambio, como el agua de mayo. Han pasado más de 20 años, excepto ese pequeño paréntesis del tripartito, y yo creo que merecemos una oportunidad. Merecemos una oportunidad para que la gente pueda ver que se puede gestionar lo público desde otras cables, desde otras claves, perdón, y que podemos hacer un gobierno eficaz. Este gobierno no está siendo un gobierno eficaz porque está dejando los grandes temas de la ciudad totalmente paralizados. Por tanto, creemos y estamos convencidos de que lo vamos a hacer posible y queremos ser palanca de cambio para ello, y por eso nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso se pueda dar después de las elecciones del 28 de mayo. Así que ahora mismo, con esas urnas vacías, vamos a seguir trabajando para que la gente pueda conocer este programa, ilusionar a mucha gente, y que también ya nos está mucha gente empujando, porque hay mucha gente que en esta ciudad quiere un cambio y lo necesita.
¿Dónde marcan las líneas rojas en el caso de que gobiernen en el Ayuntamiento de Alicante?
Pues ahora mismo en ningún sitio. Quiero decir, ya digo que eso tiene que ser un pacto postelectoral, por tanto nos tenemos que sentar a hablar. Las formaciones que pudiéramos conformar un hipotético...
Bueno, pero como Esquerra Unida Podemos sí que puede marcar sus propias líneas rojas, al margen de que luego tenga que negociar con sus socios de gobierno, futuros socios de gobierno.
Sí, sí, pero ya digo que nosotros entendemos, nosotros tenemos un programa electoral con más de 300 propuestas concretas. Lógicamente, ya digo que líneas rojas, si empezamos con líneas rojas antes de sentarnos a negociar, creo que estamos haciendo un favor flaco. En ese sentido, no queremos poner líneas rojas a priori. Tendremos que ver y valorar los resultados y la fuerza que nos ha dado la ciudadanía como para poder poner en valor elementos que consideremos que sean irrenunciables. Pero a mí, hablar de líneas rojas de manera previa, creo que puede desgastarnos innecesariamente. Es decir, vamos a ver qué resultado tenemos y, lógicamente, nosotros tenemos una serie de prioridades que tenemos que poner encima de la mesa cuando tengamos que negociarlas.
Manolo Cope, candidato por Esquerra Unida Podemos. Abre este programa, esta línea de especiales, elecciones municipales del 28M. Gracias por acompañarnos y que le deseo pues una buena campaña. Y el 28M... pues vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que han votado los alicantinos.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya digo que para mí es una gozada estar en esta casa, porque yo también me siento parte de la Iglesia, soy parte de la Iglesia, soy grupo de trabajadores cristianos y por tanto me siento muy a gusto aquí hoy en estos micrófonos.
Muchas gracias, Manolo.
Gracias.